Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué te parece si nos endulzamos un poquito la vida? Bueno, pero nos la endulzamos de manera literal, ¿eh? Porque vamos a hablar de los dulces. Que nos gusta, ¿eh? Comer un buen dulce. Pero claro, como el azúcar está ahora mismo demonizada, ¿de qué forma lo podemos hacer? Pues se lo vamos a preguntar a nuestra experta en medicina natural, a Carlota Olaizola. Hola, Carlota, buenos días.
Buenos días, Susana.
Bueno, lo podemos hacer... ¿Pero de qué manera? Vamos a ver, lo primero que te quiero preguntar, consumimos muchísimo azúcar, aunque no queramos, sin darnos cuenta nos la encontramos en todo,
exacto,
en todo.
Exacto, exacto. Hoy está en todo, porque hay incluso productos que parecen saludables y te ponen que son productos light, que están intentando bajar la grasa para aumentar el sabor, porque la grasa tiene mucha palatabilidad, es decir, da mucho sabor. Claro. ¿Qué se hace? Se sube en salsas, en alimentos light, en yogures, en cereales, se sube la cantidad de azúcar. ¿Y entonces para qué? Para mantener el sabor. En alimentos ultraprocesados hay muchísimo azúcar. ¿Y todo esto qué hace? Pues nos destroza, porque el envejecimiento va muy ligado al deterioro metabólico, pero si tenemos un comportamiento exterior que todavía nos empeora más, pues digamos que es fatal para nuestra salud. Es fatal. Entonces, pues hay que buscar una solución.
Claro, queremos comer dulce porque también nos gusta ese sabor dulce, tenemos que encontrar un sustituto que sea saludable, ¿no?
Exactamente.
Y tú lo has encontrado, nos vas a hablar de él.
Sí.
¿Cuál es?
Bueno, hay varios, pero este me parece muy, muy interesante, que es la canela de Ceilán.
Ojo, canela de Ceilán.
De Ceilán.
No vale cualquier canela.
Porque la otra canela es la casía, hay otras canelas que son mucho más vulgares. Esta, digamos, es la
premium.
Exactamente, la top. Esta es la que se lo puede permitir, bueno, que se puede permitir todo el mundo, pero canela de Ceilán. ¿Por qué? Porque la canela de Ceilán es una especia que tiene un sabor dulce, pero no es azúcar. Eso es lo genial. Entonces, claro, tú la puedes añadir a tus yogures, a lo que te guste, si realmente te gusta un poco de dulce, y va a ser un dulce mucho más, vamos a decir, más sofisticado, más sutil, pero no tiene azúcar. Y entonces, ¿qué hace? Pues en realidad no es azúcar exactamente, pero logras lo mismo, te sabe dulce, porque además La canela de Ceilán tiene muchísimas propiedades, aparte, pues antioxidante, tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, es una especie de antibiótico natural también, o sea que añadirlo en nuestra dieta es una idea genial, quitamos el azúcar y ponemos, pues eso, canela de Ceilán.
Bueno, además el azúcar tiene un sabor muy plano,
claro,
y la canela tiene muchos más matices.
Exactamente,
¿no?
Y luego es como sutil, es más suave, y a la vez no es, porque cuando uno se desacostumbra al sabor muy del azúcar, le pica, el azúcar pica un poco, ¿sabes? Es como, sí, es así.
Pero bueno, entonces la canela de Ceilán definitivamente nos puede ayudar a comer menos azúcar, claro.
Exactamente, exactamente, porque es así, lo sustituyes y no tiene los perjuicios del azúcar y tiene beneficios y puedes también, pues yo que sé, disfrutar de un poco de dulce, del sabor dulce.
Oye, ¿y qué efecto tiene la canela sobre el azúcar en nuestro cuerpo?
Pues es súper importante porque encima actúa como una especie de mini medicamento, en el sentido de que nos va a regular, porque disminuye, es increíble, da sabor dulce, pero en cambio disminuye la glucosa en ayunas. O sea, es decir, es como si fuera un medicamento hipoglucémico, increíblemente. Mejora el índice OMA. El índice OMA es un índice muy importante, que es el índice que va a valorar la resistencia a la insulina. Toda la gente que nos está escuchando, que tiene la glucosa alta, que está entrando en un síndrome metabólico, que está gordito porque tiene una edad media y que es la menopausia, el índice de menopausia, me cambia el cuerpo. Esos son candidatos totales a cambiar azúcar por canela de Ceilán. Es genial. Encima, reduce la glicosilada, que todo el mundo ya lo sabe lo que es, la hemoglobina glicosilada, que es el valor del azúcar en los últimos 3 meses. O sea, que es muy interesante todo esto. Entonces, ¿qué realmente? Pues mejora todos estos indicadores que acabo de enumerar, que son indicadores clave en la diabetes metabólica. O sea, es en la diabetes tipo 2, en la de la edad, que es la que tenemos que huir, que podemos huir de ella si cambiamos
los
comportamientos.
Porque esa no es la que naces con ella y no la puedes evitar. Esta sí se puede prevenir y evitar.
Exactamente. Y además, eso claro que está indicando que la canela de Ceilán ayuda a que nuestro cuerpo gestione mucho mejor el azúcar. O sea, que es es genial. No es un tratamiento médico, o sea, no estamos tomando metformina o otra tal,
no,
pero...
No, pero estamos ayudando.
Estamos ayudando, ¿no? Importantemente. Es bastante interesante y se llama canela de Ceilán porque, claro, es del antiguo Ceilán, del actual Sri Lanka, donde hay muchísima cantidad
buscarla,
de esta especie,
¿eh? No.
De esta canela concreta.
Oye, entonces, Carlota, claro, esto tiene una relación evidente con la obesidad y con la resistencia a la insulina.
Claro, claro. Entonces, fíjate qué genial, como decíamos, si mejora todos esos parámetros, es genial, porque además ya sabes que cuando tú tienes exceso de azúcar, ¿qué acabas? Acaba convirtiéndose en grasa, y esa se suele depositar en un hígado graso, es decir, tú comer demasiado azúcar hace que tu hígado se haga graso, así se alimentan a los al foie gras, a lo que son los patos,
claro,
para luego matarlos, o sea, los llenan de fructosa, o sea, les meten un azúcar para que el hígado se haga graso. Entonces, ¿qué ocurre? Que indirectamente también la canela de Ceilán nos va a hacer, como nos va a regular la resistencia a la insulina, no va a añadir azúcar a nuestra dieta y encima va a hacer que tu hígado no se haga graso, o sea, son todo beneficios. Entonces, porque claro, el círculo vicioso que se creaba, que es más azúcar, más resistencia a la insulina, más grasa en el cuerpo, en toda la cintura tal, y también en los órganos, y también un hígado graso, pues sustituyendo esta canela por azúcar, logramos todos estos beneficios que hemos enumerado antes y no tenemos esos riesgos. Es una súper idea, Susana.
Sí, sí. Bueno, sí. Entonces, vamos a lo práctico. ¿Qué hacemos?
Pues mira, lo que tenemos que hacer es usar la canela de Ceilán, tenerlo en nuestro azucarero. Entonces,
azúcar, ¿no?, por canela.
Y si al principio te parece pues un poco diferente, pues mezcla canela con azúcar y luego vas quitando el azúcar.
Y poquito a poco vas cambiando.
Eso
vas
es, antes
reduciendo.
Pones mitad, luego pues 3/4 de canela, 1/4 de azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso todo en nuestras siempre las recomendaciones que hacemos, que son reducir azúcares añadidos, o sea, los azúcares de todos los... Cuando veamos un alimento que está muy ultraprocesado, muy lleno o muy muy emplastificado, huyamos de él, porque aunque sea, yo qué sé, jamón de York, va a tener azúcar, ¿te das cuenta?
Madre mía.
Entonces hay que elegir pues buena calidad, no ultraprocesados, y reducir los azúcares añadidos. Y nada, así podemos comer dulce sin azúcar. Este es el papel de...
Pues a disfrutar sin cargo de conciencia y sin efectos perniciosos sobre nuestra salud. Gracias como siempre, Carlota.
Gracias a ti, Susana.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:16 y tenemos una buena, una magnífica noticia para ti, porque si quieres disfrutar del circo y estás en Vitoria o te acercas a la capital alavesa este fin de semana, que sepas que puedes disfrutar de entradas gratis para los pequeños, porque tenemos entradas infantiles para el espectáculo Artífice que ofrece el Stellar Circus. Está instalado en el recinto de Mendizabala, donde va a permanecer hasta el próximo día 26. El espectáculo, como te digo, se llama Artífice, combina ciencia, circo y fantasía para todas las edades. Y entre laboratorios, acrobacias, payasos y tecnología futurista, descubre que a pesar de los cambios, la esencia del circo sigue intacta. La risa, la emoción, pero también la conexión humana están aseguradas en este espectáculo que ofrece Stellar Circus hasta el día 26 de abril en Vitoria. Es muy fácil conseguir alguna de estas entradas infantiles. Solo tienes que enviarnos un mensaje por WhatsApp a este número de teléfono, al 686-562-551, con tus datos, con tu nombre y el nombre de los niños para quienes quieres esas entradas, cuántas, y nos lo haces saber y nosotros te las enviamos encantados de hacerlo, al 686-562-551. Date prisa. Y si dispones de un tiempo para dedicar a los demás, si quieres hacer algo extra y además tienes carnet de conducir, pues el Banco de Alimentos de Vizcaya te recuerda que está buscando voluntarios que tengan carné para seguir adelante con su labor solidaria a favor de las personas que lo necesitan en el territorio de Vizcaya. Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que debido a las necesidades derivadas de la aplicación de la Ley de Prevención de Pérdidas y de Desperdicio Alimentario, se están multiplicando los transportes, porque hay una actividad muy significativa que ha aumentado, por lo que necesitan ampliar la plantilla de voluntarios para llevar a cabo esa actividad, esa recogida de alimentos de caducidad cercana, así como de distribución de comidas elaboradas. Es muy sencillo, ponte en contacto con ellos, con el Banco de Alimentos de Vizcaya, si puedes prestarles algo de tu tiempo y dispones de carné de conducir.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, Pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda afónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
La 1:20. Dicen que el amor no entiende de edades, pero durante mucho tiempo de lo que se ha entendido es de prejuicios, de silencios e incluso de invisibilidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa con el amor cuando lo que pasan son los años? ¿Cómo se vive el afecto, la pareja, las rupturas o los nuevos comienzos durante la etapa de madurez? Bueno, pues de todo esto y de más cosas se va a hablar en el Silver Film Festival, que celebra su 4ª edición en Bilbao entre los próximos días del 20 al 24 de este mes de abril. Y este año va a poner el foco precisamente en eso, en el amor sin edad, en la intimidad que evoluciona pero que sigue siendo profundamente humana. Saludamos ya a su directora, Marian Errekabeitia. Hola, Marian, bienvenida.
Hola, bueno, buenos días, gracias, estoy bien hallada.
Bueno, el lema de este año es muy claro, amor y sexo sin edad, ¿no?
Exactamente. Porque como la mayoría...
Sí, porque durante mucho tiempo es que ha sido prácticamente invisible en las personas mayores.
Bueno, ahí la culpa es nuestra y de nadie más.
Sí,
Quiero decir, nuestra y de nadie más, porque el conjunto de la sociedad somos todas y todos, y todas y todos debería, creo que nos venimos haciendo un flaco favor, de que es verdad que venimos de una situación demográfica completamente distinta y que ahora la vida funciona de otra manera. Vivimos más, hay salud durante más tiempo y eso está llevándonos a tener unas dinámicas que antes desconocíamos. Entonces, yo creo que el amor y el sexo han existido siempre, que probablemente lo que ocurre es que no hemos sentido la libertad de poder contarlo porque había un juicio, ahora quizás haya menos juicios, pero si alguna, y todavía sigue habiendo, y habiendo muchos juicios, evidentemente, si no, no dedicaríamos el festival a hablar de esto, porque nosotros precisamente no somos solamente un espacio que pone películas, sino que somos, o por lo menos tenemos voluntad de ser, una plataforma de pensamiento crítico que utiliza el cine y la cultura como herramientas para visibilizar realidades silenciadas como esta, ¿sabes?
Sí.
O cuestionar estereotipos y abrir conversaciones necesarias sobre lo que significa vivir plenamente en la madurez. El amor y el sexo son dos cuestiones fundamentales del ser humano, ¿no? Entonces, creo que hablar significa intentar normalizar. Y cuando normalizas, los juicios empiezan a desaparecer un poco. y se trata de eso. A ver, claro, si lo conseguimos.
Oye, el festival parte de una idea interesante. La realidad va por delante del cine. O sea, que la sociedad avanza más rápidamente.
Bueno, eso es una de las cosas que observamos, que compartimos también con personas como José Mari Goenaga, que lo ha demostrado muy claramente con esa película rompedora como es Más Palomas, que fíjate, rompedora decir esto en el siglo XXI, pero bueno, es así. Los Moriarty ya hicieron un ejercicio hace muchos años con La Rogue y Egunean, otra hermosa película de amor entre dos mujeres maduras, que también ponemos en el festival. Y también comparte esta opinión, o por lo menos se ha venido bien a hablar de ello, José Luis Rebordinos, el director del Cinemaldi de Donosti, ¿sí?, que es una persona con mucho y profundo conocimiento de la industria cinematográfica y un amplio conocimiento, no solo profundo, sino amplio, ¿no? Y esa es una brecha que queremos explorar y de la cual vamos a hablar, porque sí, es cierto, es lo que te decía antes. En muchas de las alcobas de hoy en día y en muchas de las habitaciones las personas se siguen amando, se siguen queriendo, siguen practicando sexo. Pero, sin embargo, el cine ha experimentado una involución, o sea, una involución a la hora de tratar temas, no sé, mismamente una película que ponemos en el séptimo cielo es de 2008-2006 y hay cosas que a lo mejor hoy en día revolverían a la gente a la hora de observarlas, quizás, o algunas personas, ¿no? Quiero decir con esto que creo que hay que normalizar, y sí, el cine últimamente va por detrás de lo que sucede en la vida. Bueno, hablemos de esto, y para eso está el festival.
Efectivamente, porque ahí lo importante no es solo el cine, es también la reflexión. Y fíjate que me ha llamado la atención, me ha resultado especialmente atractivo esa propuesta de hablar que planteáis de rupturas en edades más avanzadas, porque claro, también existen y también duelen.
Bueno, Javier Santoro, me gustaría decir que es verdad que el festival trata temas de la segunda mitad de la vida, pero desde el año pasado la intergeneracionalidad se hace patente y cuanta más gente joven nos conoce, pues nos adula, la verdad, y estamos muy contentas y muy contentos de eso, ¿no? Y parece que les gustamos. Entonces, ¿cómo gestionar una ruptura? Es algo que sirve para tengas 25, 35, 75, 55... pero sí que es cierto que a partir de los 50, las rupturas, bien sea en formato primero separación y luego divorcio, o el que se quiera, son algo mucho más cotidiano en nuestra vida, que muchas veces no nos vendría bien una ayuda para saber cómo gestionar, porque los psicólogos y las psicólogas son un poco caros para pagar muchas veces, ¿no? Entonces, intentamos ser útiles, es una de las vocaciones del festival. Ser útiles. Y creo que en los tiempos que corren y en esta edición en la que hablamos de amor y sexo sin edad, cómo gestionar una ruptura, analizar qué autopresión y cómo está nuestra autoestima y qué presión sufrimos, porque socialmente parece que estar en pareja es éxito, sinónimo de éxito, hay que estar en pareja.
Se sigue presionando, ¿verdad?, con esa idea.
Sí, exactamente, ¿no? En vez de trabajar, de eso hablará Santoro, ¿no? Hablará de muchas cosas, pero nos va a dar pautas y nos va a guiar un poco, ¿no? Pero él está totalmente de acuerdo en eso, ¿no? En vez de hacer el esfuerzo de tener una red de amistades y de un mundo que no necesariamente sea pareja, porque solo con la pareja, como te pase algo, lo vas a pasar mal después de que se rompa la pareja, ¿no? Entonces hay que trabajar por tener una red de amistades. Y si hay familiares, pues mejor. Pero las amistades que son, dicen, esa familia que tú escoges, pues hay que hacer hincapié en eso, porque tener pareja está muy bien, pero no es lo único de la vida.
Hoy el festival además se va a inaugurar en un espacio, un escenario tan simbólico como el Teatro Arriaga.
Sí, y muy contentos y muy contentos estamos, claro, con una gala inaugural el día 20, una gala inaugural que al principio, bueno, somos un festival muy joven y poco a poco vamos viendo cómo nos comportamos dentro de esta dimensión humilde que tenemos, y siempre empezamos haciendo cositas de teatro y vamos a continuar este año con una escena, la verdad es que muy divertida, en la que vamos a intentar convertir en la Arriaga, sacarle los colores un poco a la Arriaga y convertir el patio de butacas en una escena de voyerismo con Paco Revueltas, Henrietta y un guión escrito por Ángel Mirú durante un rato, y luego entregaremos el premio Silversaria a Elena Irureta. Y después veremos el estreno estatal de una película que no se ha visto y que es un hermoso documental en clave cómica que se llama Dorados 50. Muy divertida. Una película argentina en la que un tipo que hace películas llega a los 50, hace deporte y se cuestiona que, o sea, viene a, sus amigos no hacen deporte o no corren maratones y él sí. Y entonces se cuestiona cómo va a ser su vida a partir de los 50. ¿Por qué sus amigos han separado, divorciado y él está con la misma mujer? ¿Eso es correcto o no? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué preguntas me tengo que hacer? ¿Cómo voy a gestionar este resto de vida que me viene? Bueno, es una de esas, no sé si crisis, no lo llamaría crisis, pero sí que es un momento a lo mejor importante. Entonces, la película está muy bien. La verdad es que es muy divertida y yo animo a las personas que quieran venir a la gala y a la gente que se acerque a la gala, que por 3 euritos van a pasar una tarde Exacto. fantástica, desde las 7 y hasta las 9:30 o 10 de la noche, el día 20.
Pues Marian Errikabeitian, directora de este Silver Film Festival, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros y a vosotros por interesaros por el festival. Es que ricasco.
Suri, agur.
Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Cuando por la calle pasa...
Well, did you ever wake up with them bullfrogs on your mind?
Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por Restaurante Italiano La Toscana en Tolosa y Erke, equipamiento de vehículos en Hernani.
Y a esta hora, como cada jueves, lo mejorcito del blues se apodera de nuestra sintonía, de nuestro COPE Euskadi, de la mano siempre de Íñigo Martín, que nos lleva en ese viaje sonoro. Así que, Íñigo, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues tú dirás, muy bien, después de la Semana Santa tenemos ganas de volver a escuchar buena música. Así que, ¿dónde comienza el viaje?
Pues mira, siguiendo un poco con tu entrada, este viaje brusero, comenzamos en Canadá. Empezamos con una gran guitarrista, una de las clásicas, Sue Foley. Como te digo, nacida en Canadá en 1968, ella dio sus primeros pasos tocando la guitarra pues muy jovencita, pues 13, 14 años. Y posteriormente, en 1991, se afincó en Texas, donde prácticamente ha desarrollado toda su carrera, una labor muy extensa en cuanto a grabaciones de estudio, grabaciones en directo, por supuesto giras, principalmente en Estados Unidos, algo menos por Europa. Y nada, le escuchamos en el tema titulado Okie Dokie Stomp.
Pues hemos empezado con fuerza, Íñigo, así que ¿por dónde seguimos?
Con mucha fuerza seguimos, bajamos un poco al sur de los Estados Unidos, estamos en Mississippi, porque el miércoles 22 de julio, yo me había equivocado, no sé por qué, pensaba que era el jueves, pero no, es miércoles 22 de julio, hay que anotar esta fecha muy importante, en el Yasal Yadonostiarra, desde claro. Mississippi, gospel, soul, rhythm and blues, fiesta, fiesta total, y pues ahí en Keller Gunea, como digo, miércoles 22 de julio, nos llega una familia, Susana, sí. que interpreta lo que te acabo de comentar, mucho gospel, mucha fiesta, funky, muchos ritmos funky. Ellos son Annie and the Caldwells. Annie Caldwells, respaldada por sus hijas Jessica y Débora, su hijo Abel y su hija Tony. Pues como ves, toda la familia ahí, haciendo piña, desplazándose, girando en directo, y pues nos van a poner a bailar, a cantar, sí o sí. Y les escuchamos en ese tema, Good is the Good God.
Thank you.
Me lo apunto, tú no faltarás, ¿no?
No, ya estamos. espero que no haya inconveniente alguno ni nada que nos impida estar ahí. Hacemos un llamamiento a toda la audiencia. Exacto. A la que le gusta la música en general, la música negra en particular, a asistir a este concierto. Y pues nada, de Mississippi, pues seguimos por Estados Unidos y nos llega el gran Taj Mahal, que pasa por ser una de las voces emblemáticas autorizadas del blues contemporáneo. Él en 1996 grabó un pedazo de disco que lleva por título Señor Blues. Pudimos verle en el festival de, iba a decir Jazzaldia, ¿no? Pero en Vitoria es Festival de Jazz. Jazzaldia es una denominación específica de Donostia. Y como te digo, pudimos verle en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz de año 97. Yo creo que era posterior a la publicación de este disco increíble. Y vamos con unos ritmos muy, muy locos. Oh Lord, things are getting crazy up in here.
bueno, de todo un clásico a otro que creo que nos sirve ya para poner el broche final a nuestra sección de hoy, ¿no?
Sí, calmamos un poco los ritmos, porque como has podido comprobar, el tema de Taj Mahal era mucha juerga, mucha leña, un ritmo frenético
potente,
total.
Sí.
Y como tú dices, nos despedimos con un clásico grabado en el 65 por dos iconos del blues de los 60 hasta nuestros días. Messing with the Kid es el tema que despide nuestro espacio bluesero dedicado o compuesto por Junior Wells a Buddy Guy, pero recordamos antes los importantes patrocinadores de este programa, Susana, que
exacto,
no son otros que Erke, equipamiento del automóvil en Hernani La Toscana, fantástico restaurante italiano en Tolosa.
Con ello nos quedamos y te espero la próxima semana. Cuídate, un beso.
Sed felices. Agur.
Euskadi.
Estar informado.
El próximo 16 de abril, COPE Vitoria entrega sus premios anuales, un reconocimiento a las trayectorias de personas, empresas, entidades o instituciones que engrandecen con su labor el nombre de Álava. Unos galardones que desde hace más de tres décadas se han convertido en referente de la agenda cultural y social del territorio y que a partir de hoy te vamos a contar aquí, charlando con sus protagonistas de este 2026.
16 de abril, Gala Anual Premios COPE Vitoria.
Premio Cultura, al traste danza.
Un evento patrocinado por la Diputación Foral de Álava, Arabako Foru Aldundia, Ayuntamiento de Vitoria, Gasteizko Udala, Vital Fundazioak, Kutxabank, Restaurante Cube, Exclusivas Landazuri, Cafés La Brasileña, Learning Out, Volvo Arregui y Centro Comercial El Boulevard.
Con el distinguido con el premio COPE Vitoria a la Cultura, el Festival Danzálava del proyecto Al Traste, que este 2026 cumple 10 años convertido en una referencia cultural. Hablamos de danza contemporánea, pero también de algo más amplio, porque este certamen trabaja en la investigación del cuerpo, el movimiento y la creación artística. Así que saludamos a uno de sus codirectores, Ignacio Monterrubio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿eh? Premio COPE a la Cultura y además en vuestro décimo aniversario. ¿Qué significa este reconocimiento para vosotros?
Bueno, pues para nosotras es algo muy importante porque nos sitúa con la responsabilidad de seguir haciendo nuestro trabajo, de también sentir que lo estamos haciendo bien o por lo menos se nos está reconociendo desde desde las instituciones y las entidades, ¿no? Uh-huh. 10 años llevamos, la verdad es que el tiempo pasa volando y todavía recordamos cómo empezamos, ¿no? Y para nosotros es muy grato, ¿no?, que se nos reconozca el trabajo.
Oye, echando la vista atrás, ¿eh?, tú que hacías referencia a cuando empezasteis allí por 2017, ¿imaginabais entonces, cuando comenzó Danzálava, que una década después ibais a tener este impacto?
No, la verdad, no. Yo creo que los proyectos nacen desde otros puntos, desde otros intereses, y no sabes hasta dónde vas a llegar, ¿no? La verdad es que Suriñi estaba haciendo formación en Bruselas, en Ámsterdam, en Berlín, y nuestra idea era poder traer un poquito de lo que allí hacía, traerlo a Vitoria, ¿no? Uh-huh. Y que lo que estaba ocurriendo allí en grandes capitales pues pudiese ocurrir aquí, ¿no? Uh-huh. Y empezamos así, el primer año fue así, el segundo fue así, después ha ido creciendo, de repente llegan artistas de todo el mundo, que nos dicen, pero ¿qué está pasando aquí, no? Que esto no está pasando en otras ciudades tan grandes, o pasa en otras ciudades tan grandes, pero allí es más habitual, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Y claro, nosotros pues estamos muy contentos, ¿no?
Claro.
Muy contentas.
Nacisteis, como decís, con esa idea de traer a Vitoria corrientes que se estaban trabajando en ciudades como Bruselas, como Ámsterdam, por lo tanto, objetivo conseguido y superado, ¿no?
Sí, bueno, a ver, cada año el programa que traemos es un programa súper potente, cada año viene gente nueva, viene gente de toda Europa, no solo gente de Vitoria o del País Vasco o de España, sino que vienen artistas de fuera porque ven que aquí, sienten que aquí está ocurriendo algo, que está pasando algo y quieren formar parte de lo que está pasando, ¿no? Luego, otra cosa importante es que cuando vienen artistas que están acostumbrados a estar en grandes capitales, vienen a Vitoria, ¿no? De repente se encuentran que la mirada tiene menos prejuicios, ¿no? La mirada uh-huh. en Vitoria es una mirada diferente, es una mirada más bonita, ¿no?
Uh-huh.
Y también que, bueno, que los espacios que se generan en Vitoria son espacios más de encuentro. En las grandes capitales el tiempo y la velocidad va mucho más rápido, los talleres o la formación o las performances que se hacen pues son más de ir, hacer, me voy a mi casa, todo desaparece enseguida, ¿no? Y aquí es como que todavía sigue resonando después todas las actividades que hacemos, ¿no? Porque después acabamos el fin de semana del workshop con Guillermo Becker, actual Premio Nacional de España. Estuvo el mes pasado haciendo un workshop, un fin de semana, acabó el domingo a las 2 y casi todas las personas, artistas que formamos parte del workshop, estuvimos ahí después tomando algo hasta las 4. Es decir, que el tiempo
Fíjate.
Pasa de otra forma, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es que no hablamos uh-huh. de un festival al uso, es diferente. Vosotros, fíjate que ni siquiera se limita a unos días concretos, tenéis actividad durante todo el año.
Sí, lo proyectamos así desde el inicio, ¿no? Digamos que el centro es formación para profesionales, ¿no? De las artes escénicas, sobre todo de la danza, gente que trabaja con el cuerpo, artistas que trabajan con el cuerpo o profesionales que igual trabajan en otras disciplinas pero se quieren acercar a este trabajo con el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y esta formación nosotros la entendíamos que tenía que ser dispersa en el tiempo, tenía que haber momentos a lo largo del año en el que uno, de repente, en su trabajo profesional tiene huecos y dice, esta semana la voy a dedicar a formación, este fin de semana voy a dedicarla a trabajar con este artista que trabaja en Berlín o este artista que trabaja en Ámsterdam y que me es imposible ir hasta allá, pero mira, me lo ponen aquí cerca y puedo hacerlo.
Claro. Uh-huh. Has dicho, Ignacio, que el público en Vitoria se acerca al festival, se acerca a la danza con una mirada diferente, quizá más fresca. Claro, yo me imagino que en estos 10 años también el público se ha formado, tiene más cultura de danza, ¿no?
Bueno, a ver, ahí no sé. No, hombre, yo te diría que sí, pero no lo sé, porque la verdad es que nos sorprendemos. El fin de semana que hicimos con Guillermo Becker, el mes pasado,
¿sí?
Hubo más de 70 personas viéndonos. Cuando era un fin de semana que coincidía con un puente, que en Vitoria no había nadie, siempre nos sorprende, ¿no? Y público muy diverso. Eso es algo también que nos dicen todos los artistas que vienen, ¿no? Pueden venir desde niños, jóvenes, padres, abuelos, gente que el otro día nos decía, mira, es la primera vez que me acerco a un formato así de arte contemporáneo en un museo y me ha sorprendido y me ha gustado, ¿no? Y gente que se va con una sonrisa en la cara, ¿no? Uh-huh. Muy interesante la verdad el público aquí en Gasteiz, muy, muy interesante el público que se acerca también a un museo. O sea, el que hagamos nuestras performances en el Museo Artium, eso nos da la libertad de que el público que se acerca es público muy diverso y público también con una mirada diferente, ¿no?
Bueno, este 2026, como cumplís 10 añitos, ya una década, ¿qué habéis preparado para celebrar este aniversario? Ya me has hablado del comienzo en marzo con Guillermo Becker, ¿qué más hay?
Bueno, hay actividades también este mes de mayo, hacemos un laboratorio de creación con Ana Vallés, que también es premio nacional, en este caso de teatro. Luego en verano vienen dos de los profesionales del movimiento en relación a la improvisación más importantes, o sea, dos maestros que han formado un montón de bailarines, que son Julian Hamilton y Katie Duck. Luego, en septiembre, Suriña Benavente, la directora también del festival, va a hacer un laboratorio de creación. Mónica Valenciano, otra de las artistas más importantes a nivel de España, pero también a nivel mundial, ¿no? Viene a hacer otro laboratorio en Ozaeta, en un espacio de creación muy interesante que hay en Álava. Y luego, para acabar ya todo el programa del año, viene Juan Loriente con Decán Santa María en noviembre y hacemos un encuentro en la sala Jimmy Jazz, un encuentro que nace también de una experiencia que vivimos el año pasado dentro del Bernaula Cicloa, del festival de música contemporánea que hay aquí también en Gasteiz, y que en el que queremos juntar a diferentes artistas de una manera multidisciplinar, músicos, videoartistas, bailarines, pintores, o sea, queremos hacer como una pequeña fiesta del arte en un espacio también muy abierto, incluso más que el de un museo, ¿no? que es un club, que es la sala Jimmy Jazz, ¿no? Y que nos recuerda, digamos, también a estos clubes que había en Nueva York y que hay en Nueva York, estos espacios que son
impresionante.
Que pertenecen mucho a la vanguardia, ¿no?
Impresionante, Ignacio Monterrubio, codirector de Danzálava. Nos vemos en ese museo que es tan importante para vosotros, en el Museo Artium, el día 16 a las 7:30 de la tarde. Enhorabuena de nuevo y hasta entonces.
Oye, muchas gracias. Venga, un abrazo. Agur, agur.